Tarde de Clásicos, el programa de Clara de la Rosa.
¿Cómo está nuestra compañía insustituible? Muy buena tarde. Hoy tendremos poesía, reflexiones, artes plásticas, abriremos los libros y música. Comienza con Johann Nepomuk Hummel. Rondó alegro del concierto para trompeta en mi bemol mayor. Wynton Marsalis con la orquesta National Philharmonic, dirigida por Raymond Lepard. 3 minutos y medio. Por la National Philharmonic Orchestra, dirigida por Raymond Lepard y actuando como solista Wynton Marsalis, escuchamos tercer movimiento del concierto para trompeta en mi bemol mayor de Johann Nepomuk Hummel. En Tarde de Clásicos abrimos los libros y aprendemos juntos. En octubre de 1737 se estrenó en París la ópera Castor et Pollux de Jean-Philippe Rameau. Esta tragedia en música tuvo un gran éxito, con numerosas reposiciones en la Ópera de París. Es la tercera de las óperas de Rameau y la segunda en la forma de tragedy en music, si no se considera a la perdida Samson. El libreto se basa en los míticos héroes Castor y Pollux. A pesar de ser gemelos, uno de ellos, Pollux, es inmortal y el otro, Castor, es mortal. Ambos aman a la misma persona, la princesa Teller, pero ella solo ama a Castor. Los gemelos han luchado en la guerra contra un enemigo, Lince, que ha dado como resultado un desastre. Castor ha muerto. La ópera empieza con sus ritos fúnebres. Escuchemos estos momentos por Les Arts Florissants con dirección de William Christie.
Oh.
En registro de Lizard Florissant, con dirección de William Christie, escuchamos momentos iniciales de Castor y Pollux, de Jean-Philippe Rameau. ¿Le ponemos poesía a la tarde? En octubre de 1932, nació la poeta estadounidense Sylvia Plath. Demostró su talento literario de forma precoz. Su vida estuvo marcada por la enfermedad y fue tras su suicidio cuando recibió todo el reconocimiento que merecía. En 1982 ganó un premio Pulitzer póstumo por sus poemas completos. De Sylvia Plath, Lorelei. No es noche esta de ahogarse, luna llena, recio río bajo luz suave, acuosas nieblas bajan, tupidas como redes, cuyos dueños reposan, traduciéndose en vidrio lúcido mientras flotan las torres del castillo, hacia mí, hiriendo el rostro del silencio. Ascienden sus miembros poderosos y álgidos, pelo grave, más que mármol, y cantan de un mundo más amable que ninguno. Estos cantos, hermanas, sobrepasan al oído gastado que aquí en el campo escucha bajo el orden impuesto. La armonía caduca, el orden que vosotras sitiáis con vuestras voces. Vivís entre las rocas de oníricas promesas de refugio. De día bajáis de la pereza de altas ventanas. Peor que vuestro enloquecido canto o mudez, la voz de vuestro fondo llama embriaguez del abismo. Oh río, veo tu larga y honda línea argentina, esas diosas de paz. Piedra, piedra, me abismas. Lorelei, Sylvia Plath. Contemporánea de Sylvia Plath fue Sofía Gubaidulina. De su quinteto con piano, escuchemos el segundo movimiento. Andante Marciale, por Guy Vogler, Mayra Wang, Ulrich Eisenhower, Peter Brands, Reiko Aizawa. Casi 7 minutos. Thank you. Kai Vogler, Myra Wang, Ulrich Eisenhower, Peter Brands, Reiko Aizawa interpretaron el segundo movimiento del quinteto con piano de Sofía Gubaidulina. ¿Sabe usted, porque lo he manifestado al aire, mi afecto y admiración por Margarita Pollini? Tan talentosa y tan gentil siempre. Ella debe someterse a una operación cardíaca en el sanatorio Anchorena. De ahí que convoco a quienes estén en condiciones de donar sangre de cualquier grupo y factor a presentarse de lunes a viernes de 7:30 a 12, sin necesidad de ayuno. Es en Avenida Entre Ríos, 1082. Desde ya, infinitas gracias. Benedetto Croce, filósofo italiano, historiador y líder político, a pesar de su profunda formación en teología católica, llegó a ser ateo y anticlerical. Contrario al fascismo, fue muy influido por la filosofía de Hegel. Croce expuso su pensamiento filosófico en 4 volúmenes, publicados entre 1902 y 1917. Historia de Europa en el siglo XIX. Cada uno que abra su corazón al sentimiento histórico no estará más solo, sino que estará ligado con la vida del cosmos, hermano o hijo y compañero de los espíritus que ya obraron sobre la tierra y viven en la obra que terminaron, apóstoles, mártires y genios, creadores de lo bello y la verdad, de un mundo bueno y humilde que dispersó la semilla de la bondad y conservó la nobleza humana. A todos ellos se está dirigiendo mediante su aporte. A ellos invoca, de ellos le llega el apoyo. En el abrazo de los mismos desea descansar, uniendo su obra con la de ellos. De Historia de Europa en el siglo XIX, Benedetto Croce, un clásico del pensamiento. Llega el momento bailable a Tarde de Clásicos. Hoy con Vals de la Guerra y la Paz, de Prokofiev. Ensamble de violines del Teatro Bolshoi. 3 minutos y medio para danzar. Escuchamos y bailamos con el ensamble de violines del Teatro Bolshoi, Vals de la Guerra y la Paz, Opus 91 de Prokofiev. Para tarde de clásicos, Néstor prepara un clásico del jazz. Leo Lyne canta Lady Be Good, Señora Sea Buena, de Gershwin. Con ella, Jerry Mulligan, saxo, y Larry Kunz, guitarra.
Oh,
Cleo Lane, Jerry Mulligan, Larry Kunze y de Gershwin, Lady Be Good. Clásicos del jazz. Pablo Ruiz Picasso, el artista que a lo largo de su dilatada trayectoria exploró incesantemente nuevos caminos e influyó en todas las facetas del arte del siglo XX, nació en octubre de 1881 en Málaga. Picasso será nuestro artista de hoy, si usted me acompaña, claro. Pablo Picasso tenía 14 años cuando se trasladó con su familia a Barcelona. Ahí se vinculó con un grupo de literatos y artistas como Santiago Rusiñol, Casas, Utrillo, que acostumbraban reunirse en el bar Els Quatre Gats. Entre 1901 y 1904, Picasso alternó su residencia entre Madrid, Barcelona y París, mientras su pintura entraba en la etapa denominada Período Azul, fuertemente influida por el simbolismo. En la primavera de 1904, Picasso decidió trasladarse definitivamente a París y establecerse en un estudio en las riberas del Sena. Ahí se hizo amigo de los poetas Guillaume Apollinaire y Max Jacob, y entre tanto su pintura experimentó una nueva evolución, caracterizada por una paleta cromática tendiente a los colores tierra y rosa, iniciando así el período rosa. A poco de llegar a París, entró en contacto con personalidades periféricas del mundillo artístico y bohemio, como los hermanos estadounidenses Leo y Gertrude Stein, o el que sería ya para siempre su marchand, Daniel Henry Hahnweiler. Continuamos después de escuchar Fuga de la Sonata, número de catálogo 117, de Bélo Bartók, que nació el mismo año que Picasso. La interpreta Kurt Nikanen en 4 minutos y medio. Thank you. Kurt Nikanen interpretó Fuga de la sonata número de catálogo 117 de Bartók. Nuestro artista de esta tarde de clásicos, Pablo Picasso, a fines de 1906 empezó a trabajar en una composición de gran formato que iba a cambiar el curso del arte del siglo XX. Les Mademoiselles d'Avignon. En esta obra cumbre confluyeron numerosas influencias, como el arte africano e ibérico y elementos tomados del Greco y Cézanne. Bajo la constante influencia de este último y en compañía de otro joven pintor, Georges Braque, Picasso se adentró en una revisión de buena parte de la herencia plástica vigente desde el Renacimiento, especialmente en el ámbito de la representación pictórica del volumen. Las tramas geométricas eliminan la profundidad espacial e introducen el tiempo como dimensión al expresar en simultáneo diversos puntos de vista. Era el inicio del cubismo. Picasso y Braque desarrollaron este estilo en una primera fase denominada analítica. En 1912 introdujeron un elemento de flexibilidad en forma de recortes de papel y otros materiales directamente aplicados sobre el lienzo. Denominaron a esta técnica collage. La admisión en el exclusivo círculo del cubismo del pintor español Juan Gris desembocó en la etapa sintética de este estilo, marcado por una gama cromática más rica y la multiplicidad matérica y referencial. Entre 1915 y mediados de la década del 20, Picasso fue abandonando los rigores del cubismo para adentrarse en una nueva etapa figurativa, en el marco de un reencuentro entre clasicismo y el creciente influjo de lo que el artista denominó sus orígenes mediterráneos. Escuchemos entonces Malagueña, de Isaac Albeniz. Interpreta a Daniel Barenboim en 4 minutos.
Thank you.
Daniel Barenboim interpretó de albéniz, malagueña y tango. Pablo Picasso, casado desde 1919 con la bailarina rusa Olga Koklova y padre ya de un hijo, empezó a interesarse por la escultura, a raíz de su encuentro con el artista catalán Julio González. Entre ambos introdujeron importantes innovaciones, como el empleo de hierro forjado. En 1935 nace su hija Maya, fruto de una nueva relación sentimental con Marie-Thérèse Walter, con quien Picasso convivió abiertamente a pesar de seguir casado con Olga. A partir de 1936, ambas debieron compartir al pintor con una tercera mujer, la fotógrafa Dora Maar. La vida amorosa de Picasso merece un capítulo aparte, aunque no sería muy elogioso. La Guerra Civil Española lo llevó a una mayor conciencia, fruto de la cual es una de sus obras más universalmente conocidas y admiradas, el mural de gran tamaño, Guernica. La reducción al mínimo del cromatismo, el descoyuntamiento de las figuras y su desgarrador simbolismo conforman una impresionante denuncia del bombardeo de la aviación alemana sobre Guernica, la población vasca, en una acción de apoyo a Franco. En 1943, Picasso conoció a François Gillot, con la que tendría dos hijos, Claude y Paloma. 3 años más tarde, el artista dejó París para instalarse en Antibes, donde incorporó la cerámica. En la década de 1950, Picasso reinterpretó a modo de homenaje numerosas series sobre grandes obras clásicas de la pintura. Se casó con Jacqueline Roque, que sería su última relación sentimental de importancia, en 1961. Convertido ya en una leyenda en vida y en el epítome de la vanguardia, Picasso y Jacqueline se retiraron al castillo de Beauvernard, donde el creador continuó trabajando el resto de su larga vida. Pablo Picasso fue nuestro artista en esta tarde de clásicos. Es tiempo de despedirnos. Colaboraron en este espacio usted con su compañía insustituible. Néstor con un clásico del jazz, Yania en la producción, Diego en la edición. Mi nombre es Clara de la Rosa. ¿Lo espero mañana? Hasta entonces, que la vida lo sostenga en la palma de su mano.